En directo con Ana Francisca Vega.
El director ejecutivo de Oxfam México, Ricardo Fuentes Nieva, está en la línea telefónica porque presentaron un informe. Por mi raza hablará la desigualdad que tiene que ver justamente con eso, con las dificultades, con las dificultades estructurales, digamos, que enfrentan muchísimos millones de personas en México por su origen étnico, por hablar o no hablar una lengua indígena, por su tono de piel. Y todo esto pues influye drásticamente en su capacidad capacidad de ejercer algunos de los derechos más básicos, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, las oportunidades de empleo, las oportunidades de desarrollo. En fin, es un informe que hay que atender y hay que desmenuzar con muchísimo cuidado. Por eso estoy muy contenta que esté en la línea con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ana, tanto gusto.
Igualmente, cuéntanos un poco qué es lo que motivó el trabajo de Oxfam, digamos, desde hace ya varios años tiene que ver justo con desigualdades, pero ¿qué fue lo que motivó este informe Por mi raza hablará la desigualdad y este pues énfasis, digamos, en el asunto étnico y racial?
Sí, mira, como bien dices, desde hace ya varios años hemos trabajado el tema de las desigualdades y comenzamos trabajando el tema de la desigualdad económica, la concentración del ingreso y la riqueza, y cómo eso afecta pues los sistemas políticos, ¿no? Cómo afecta también los sistemas económicos, cómo se generan estas extracciones de renta que benefician a unos cuantos y que tenemos un sistema económico con poco crecimiento, mucha pobreza y mucha desigualdad. Uh-huh. Y mientras seguíamos avanzando con el trabajo que hacemos en distintos estados y el trabajo analítico que hacemos, la verdad es que digamos, la desigualdad económica es solo una cara de estos sistemas estructurales de marginación, discriminación y brechas de oportunidades. Uh-huh. Y es por eso que ahora presentamos otro ángulo de lo que significa, digamos, ser un mexicano o una mexicana con menos oportunidades y menos derechos, como lo decías. Y eso tiene que ver con el tono de piel, con el género y con la lengua que se habla en el hogar. Uh-huh. Y bueno, los resultados que de alguna manera todas en México lo intuimos, uh-huh, pues están allí, ¿no? Uh-huh. O sea, al fondo de la pirámide de oportunidades están las mujeres indígenas, ¿no? Uh-huh. Que tienen menos oportunidades de educarse, que tienen menos oportunidades laborales o de crecimiento laboral y que tienen menos oportunidades de acumular riqueza o de tener ingresos dignos.
Uh-huh. Y por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención este asunto que tratan ustedes de personas que nacen con características que simplemente por ser, digamos, las características que son, les otorgan un beneficio, pues ahora sí que si estuviéramos hablando de fútbol estaríamos hablando de un marcador de 3 goles adelante, digamos, ¿no?, del otro equipo, y que provienen de familias, además, que han acumulado ventajas en el pasado, y lo mismo sucede al revés, ¿no? De una mujer indígena no nada más se enfrenta con sus propias desigualdades y con sus propias, digamos, discriminaciones, sino con lo que viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Va cargando una historia que la pone todavía más abajo en el marcador.
Sí, ese punto es importantísimo, ¿no? En el reporte que escribieron los investigadores del Colmex, Patricio Solís, Braulio Güemes y Virginia Lorenzo Holm, creo que para mí uno de los resultados más importantes es ese, ¿no? Que hay grupos étnicos, lingüísticos, que vienen arrastrando discriminaciones acumuladas por siglos. Uh-huh. Y que eso se le suma las discriminaciones presentes, ¿no? Uh-huh. Y esto pues tiene que ver también con los privilegios de digamos de otros grupos, y que las soluciones de políticas públicas tienen que pasar por acciones afirmativas y por políticas antidiscriminatorias fuertes. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y que de alguna manera justo en la presentación del documento esta mañana discutíamos que estas discusiones van a ser difíciles. Van a ser difíciles porque tenemos que reconocer estas injusticias, pues seculares, atávicas, históricas, y tenemos que hacer unos esfuerzos muy grandes para resarcirlas y tomarlo como un proyecto de nación. Uh-huh. Si es cierto que queremos luchar contra las estructuras de desigualdad, pues tenemos que tomarlo muy en serio y asumir que estas conversaciones no van a ser fáciles y que quienes tenemos privilegios, pues vamos a tener que confrontarnos con situaciones donde probablemente tengamos que ceder algo de esos privilegios para que otras personas dentro de este país puedan tener mayores oportunidades de vida.
Ustedes analizaron, estos investigadores analizaron varios rubros. Dos de los que, enfatizan más son el de la educación y el de la ocupación, que son básicamente motores de avance socioeconómico, digámoslo así, ¿no? Son los generadores, de brincos para que una persona que creció quizá en un ambiente vulnerable y marginado pueda eventualmente aspirar a tener una mejor vida, ¿no? Educación y ocupación. Y ahí los marcadores son tremendos.
Sí, así es. O sea, nosotros vemos que, por ejemplo, el 43% de las personas que hablan lenguas indígenas no completaron la primaria. Uh-huh. En contraste, solo el 11.5% de quienes hablan español no lo terminan. Es decir, casi cuatro veces más, ¿no? O sea, si hablas una lengua indígena, la probabilidad de que no termines la primaria se multiplica por cuatro. Y una vez, es un proceso de ciclo de vida, ¿no? Es un proceso de marginación, discriminación y límite de oportunidades que sigue el ciclo de vida, ¿no? Y es por eso que las políticas que se tienen que implementar tienen que seguir este ciclo de vida también. No es suficiente atacar los problemas en la vejez o los problemas en la adultez. Uh-huh. No se tiene que atacar en todo el ciclo de vida porque, como te decía, son problemas que se van reproduciendo, que se van acumulando, que todas las personas, sobre todo las personas indígenas, ¿no? De los grupos indígenas en México, vienen sufriendo históricamente y que pues, no se ha resuelto este tema, ¿no? Ni se ha invertido, ni se discute con seriedad en términos de políticas públicas, y que es una deuda histórica que tenemos con ellas y también con el bienestar del país.
Son conversaciones difíciles, como decías, Ricardo, y son conversaciones que de pronto pues la realidad las pone sobre la mesa y hay conversaciones que hay que fomentar, digamos. ¿Cómo ves tú el contexto actual, el cambio de gobierno, la aproximación a estos temas de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo crees tú que estamos entrándole a estos temas de la forma en cómo tendremos que estarlo haciendo?
Pues mira, yo creo que es entre azul y buenas noches, ¿no? O sea, yo creo que es importante que en la narrativa de la nueva administración esté la priorización de las personas que viven en pobreza, ¿no? Que por el bien de México primero los pobres. Yo creo que ese lema es muy importante. Ahora, en cuanto a los detalles, yo creo que ahí podemos diferir, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros queríamos hacer con este estudio es sentar las bases de evidencia sobre cuáles son estas brechas, como la que te mencionaba hace rato de la
primaria.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Y de allí utilizar todo el poder de la política pública, todo el poder del Estado y todo el poder de la sociedad mexicana para luchar contra esto. Uh-huh. Yo personalmente no creo que la política social que estamos viendo en esta administración tenga este enfoque ni que necesariamente nos ayude, ¿no? Y yo creo que al final pues es una pregunta que se tendrá que resolver con datos, pero la preocupación ahora que yo tengo es qué tanto valor se le da a esos datos en esta administración, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, lo que nosotros queremos hacer es iniciar este debate, es decir, mira, esta es la línea base, es aquí donde estamos, en este momento donde el país requiere un cambio enorme y queremos apoyar a ese cambio para que estos grupos, como te decía, han sido históricamente marginados, discriminados y excluidos, dejen de serlo. Ese de verdad es el cambio que requiere México.
Ricardo Fuentes Nieva, lo pueden seguir en @RibeFuentes, director ejecutivo de Oxfam México. Te agradezco mucho estos minutitos para En Directo, y a todos los que quieran revisar con calma, con lupa, como debe ser este informe, Por Mi Raza Hablará en la Desigualdad, la página de Oxfam México o en las redes sociales de Oxfam México también lo pueden hacer. Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
En Directo con Ana Francisca Vega.